Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 11 y 5 minutos de la mañana, aquí continuamos los del Buenos Días Madrid. Y bueno, voy a saludar antes de nada de nuevo a Carlos Honorato.
¿Qué aquí tal, estoy. Carlos? Muy bien.
Muy interesados, por cierto, porque a ver, nosotros tenemos también las televisiones siguiendo la actualidad aquí, aunque enmudecida.
Solo vemos Telemadrid.
Y Telemadrid, sí, donde no está saliendo un perro en este momento, sino parece casi un pulpo de las trenzas que lleva en la barba este señor, ¿eh?
Es complicado.
Que yo te estoy imaginando a ti.
No, déjate, yo barbita corta.
A lo Dalí, tú llevas barbita.
Corta. No, tan largo no. No estoy para eso. Oye, que tenemos el reto, está votando mucha gente. El reto hoy tiene que ver con San Antón, el patrón de los animales. Ya se sabe que Madrid es una ciudad de gatos, sí.
Sí.
Pero hay muchos más perros que gatos. Así que hoy es un homenaje nuestro al perro callejero. Hay varias estatuas a lo largo del mundo, pero una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Mm. Hemos puesto tres fotos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Tres fotos que van todas con un numerito, 1, 2 y 3. Y hay que elegir cuál de ellas es la que está en la Comunidad de Madrid. Mm-hmm. Hasta el momento, la opción, digamos, más votada es la número 3, con el 44% de los votos.
Ajá.
Y luego está la 1 y la 2, quieto, Toby, la 1 y la 2 con el 28% cada una.
Oye, lo de Toby es un nombre muy de perro, ¿eh?
Sí, hombre, Sultán, Toby.
Sultán, sí. Baco, esto del dios del vino.
Yo tenía una perrita que se llamaba Chispa. Uh-huh. Son nombres así, sí. Ahora ponen otras cosas. Quieto, ya.
Ay, que si es que ¡Sit! ¡Ay! Si es que eres muy cariñoso y entonces van a ti.
Yo con los perros tengo una relación de amor y odio, ¿eh? Sí. Pero normalmente es de amor, pero alguna vez ha sido de odio. A ver, que hay que seguir votando hasta la 1 menos 5. A la 1 menos 5 decimos dónde está exactamente, cuál de las tres es la que está en la Comunidad de Madrid, y todos están contentos.
Bueno, pues venga a votar y luego vamos a decir el resultado. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues nada, aunque nosotros no vamos en moto, esto marcha, ¿eh? Esto va rodando, son ya las 11 y 8 minutos de la mañana. Yo decía al principio que, oye, estoy ilusionada porque, entre otras cosas, tengo el placer de saludar a personas de una conversación deliciosa y ahora lo van a poder comprobar ustedes. Es verdad que voy a aprovechar varios hechos, efemérides que han tenido lugar un día como hoy para presentar al siguiente invitado. Entre otras cosas, vamos a escuchar este sonido.
Porque igual está acá, pues como espinaca, Popeye el maíz no soy.
Bueno, pues ahí estaba, y es que un día como hoy, de 1929, el popular personaje Popeye, el que se comía las espinacas ahí a dos manos, con esos músculos que exhibía, bueno, pues aparecía por primera vez en una tira cómica del New York Evening Journal. Pero es que además, y esto nos trae aquí a nuestro país, hoy es el aniversario del nacimiento de dos grandes dibujantes que, por desgracia, ya no están entre nosotros. Uno, Antonio Mingote, que nacía en 1919, un 17 de enero, y el otro es Antonio Fraguas, más conocido como Forges, que nació en 1942. Bueno, pues con todo esto, este cóctel, ¿no?, de noticias que tienen que ver con viñetas, con dibujos, tengo mucha ilusión, como decía, por saludar a otro grande del dibujo y de las artes gráficas, que es José María Pérez Peridis. Muy buenos días, José María.
Buen comienzo, Nieves, buen comienzo. Recordando a los grandísimos amigos, compañeros, Mingote y Forges. Esta noche he soñado con Forges, fíjate.
¿En serio?
¿Cómo lo oyes?
¿Y qué soñaba? ¿Se puede saber?
Pues mira, vivíamos juntos, bueno, vivíamos en una urbanización de las afueras de Madrid, en Pozuelo, Y cuando yo me mudé allí, allí vivía Forges. Y entonces, bueno, era mi ídolo. Yo estaba entonces ya publicando en el mismo diario que Forges, Informaciones. Era un coloso. Y Mingote, pues, ¿qué te voy a contar de Mingote? Todavía sigue vivo y seguirá muchísimos años. Son dos de los grandes del humor del siglo XX, dos de los grandes.
Uh-huh. Peridis, antes de nada, para que la gente que no lo sabe, nos tienes que contar por qué ese seudónimo de Peridis como viñetista.
Pues porque yo me apellidaba Pérez, y me apellido Pérez. Y Pérez hay muchos. Y entonces, en el Colegio de los Maristas de Palencia, y tiene que ver con el premio que me han dado y de lo que me vas a preguntar luego, me imagino, me llamaban Di Stéfano. Siempre tuve apodos, porque le radiaba los partidos en diferido. Ellos no podían escuchar la radio, los internos, el Madrid ganaba Copas de Europa y estaban ansiosos por saber cómo había quedado contra el Manchester o la Fiorentina. Yo tenía una radio de galena, vivía de patrona, y entonces iba al colegio por la mañana antes que nadie y me esperaban los internos en las rejas de la puerta, ansiosos por saber si el Madrid había pasado la eliminatoria. Y entonces yo tenía la osadía de ir y contarles el minuto y resultado. Primero el resultado, con un gesto. Nada más ver la sonrisa, sabían que el Madrid había ganado. Y así, pues me pusieron Di Stéfano. Pero lo peor era que me hacían ir al campo y con un balón interpretar los goles. Cosa que era, era prácticamente imposible. Bueno, cuento esto a propósito de no sé qué, pero tiene que ver por con Peridis. El apodo. Uh-huh. Así me llamaron en la Escuela de Arquitectura un compañero por Pérez, Pericles, Peridis, y me quedé con Peridis. Y entonces, cuando uno quiere ser humorista o cualquier cosa, igual que Don Quijote sabía que tenía que poner su nombre, Alonso Quijano, pues puso Quijote. Y yo en vez de Pérez, Peridis, pero me lo pusieron.
Sí.
Y claro, prohijé ese apellido o ese apodo porque ya me lo llamaba a todo el mundo cuando empecé a firmar en los periódicos, ¿no?
Pues efectivamente tú te anticipabas, oye, lógicamente, porque ¿por qué te hemos llamado? No solamente por esos aniversarios del nacimiento de dos grandes como Mingote y también como Forges, o porque Popeye saliese por primera vez a la luz pública, sino porque a tus 80 años y más de 40 años publicando a diario viñetas en El País, te acaban de otorgar ese premio de honor 2021 de la Asociación de la Prensa de Madrid. ¿Qué supone para ti en este camino de tu trayectoria, Peridis?
Pues mira, es un honor porque es una asociación con más de 80 años de existencia. Y además ahí está el edificio del Palacio de la Prensa, en la Gran Vía, esplendoroso todavía, ¿no? Es un honor y un orgullo. Yo siempre me he considerado dibujante periodista, aparte de otras actividades que haya podido tener. ¿Por qué? Pues porque la columna que hacía es una transposición del periodismo al grafismo. Es igual que lo de los Beatos, ¿no? Hay un texto, pero hay un dibujo que lo explica más, que explica los significados, que con humor hace un pequeño teatrillo, planteamiento, nudo y desenlace, y cuenta lo que está pasando a partir de los protagonistas. Entonces el trabajo más difícil es convertir a los políticos en personajes de historieta. Y eso es, bueno, en eso he aprendido mucho, de Forges y Mingote,
sí,
y sobre todo de Quino,
sí,
con Mafalda, y de Chuz con Carlitos y Snoopy,
sí, sí, sí,
que
sí,
eran mis favoritos.
Ya,
¿no?
Ya, y ahora además vamos a volver a Snoopy, pero oye, a Snoopy has citado a una niña un poco repelente, con ese peinado a lo garzón, morenita, pero que oye, que, ¿quién no conoce a Mafalda?
Mafalda, a la mesa.
¡Guau! ¡Otra de sopa!
Pues ahí está, estamos repasando contigo, Peridis, también la historia de grandes dibujantes, ¿no? Es verdad que Quino dejó esa impronta también con un personaje que yo creo que los personajes, los dibujos trascienden en la historia. Bueno, prueba de ello es Snoopy al que te referías, que forma parte precisamente hoy de la viñeta que hoy publicas en El País.
Pues fíjate, tenía que hacer una viñeta complicada, porque tenía que hacer una ilustración de una propuesta de ley de vivienda del gobierno, y digo, ¿qué hago? Pongo una casita y tal. y se me coló Snoopy en la viñeta, porque Snoopy siempre le veíamos en una caseta de perro.
Sí.
La caseta de perro en realidad es un mini piso, uh-huh. un piso para perro, pero bueno, lujosa la de Snoopy, ¿no? Y todo un emblema. Y entonces, cuando te viene una imagen a la cabeza, es dificilísimo echarla fuera, porque ya te ha venido desde el inconsciente, ¿sabes? Y me venía al pelo traer a Snoopy subido en la caseta y meter subido, y a Sánchez metido dentro de la caseta hablando con Casado, que está encima de un cerdo, precisamente en ese momento. Entonces, bueno, pues me dio todos estos símbolos, todos estos personajes de las antiguas historietas. Fíjate los tres cerditos, ¿no? Uh-huh. Y la casita. Pues con todo eso hago la fábula y me quedo tan contento.
Claro, oye, te ha salido una fábula estupenda. Está ahí Snoopy, están efectivamente caricaturizados esos personajes que al final, bueno, con tus trazos, tienes una línea así muy sinuosa, muy continua, pero yo creo que la esencia también de Peridis es efectivamente, bueno, conectar con los lectores que ven precisamente de un vistazo que de quien se está hablando es, en este caso, de Pedro Sánchez y de Pablo Casado. ¿Cuál ha sido el político o los políticos que más te ha costado a ti retratar, caricaturizar durante todo este tiempo, Peridis?
Pues mira, los que has citado casi, ¿no? Cuanto más jóvenes y más guaperas, mira que Casado se tuvo que dejar la barba, pues para dar... seguir la estela de Rajoy y dar una sensación de respetabilidad de persona mayor. Los guaperas jovencitos cuestan muchísimo. Pero bueno, vas poco a poco, y tanto yo como el lector nos acostumbramos a ese personaje, ¿no? Ahora, personajes como Fraga no salen en un siglo, vamos. Es como De Gaulle en Francia. Tú tienes a De Gaulle y ya tiene la caricatura hecha. Cada vez que había noticia de Fraga, yo tenía la tira asegurada.
Sí. Claro. Bueno, Fraga, Carrillo, que se han también cumplido 10 años ya de la muerte de Fraga. ¿Cómo pasa el tiempo?
Cualquiera lo diría.
Sí, es así.
Desde luego, yo le tengo siempre presente, porque a Aquino le pesaba mucho Mafalda, ¿no? Uh-huh. Aparte que tenía problemas de la vista. Pero a mí, Carrillo, Fraga, Suárez, les tengo presente siempre en mi vida. Y les tengo un cariño que la gente no se lo puede suponer, no se lo imagina. A mí me dicen algunos, si es que tú les tratas con mucho cariño, pero si es que son mis personajes. A Rajoy le tengo veneración, porque es que me ha resuelto la comida muchísimos días.
Rajoy con su puro, ¿no? Que siempre aparece con el puro.
Y en la tumbona, sí, sobre sí. todo en la tumbona. Yo le puse en la tumbona. Y alguna vez le han hecho una interpelación en el Parlamento o en algún sitio, levántese usted de la tumbona, usted está. Sí. Guerra una vez, ese hombre es un vago. Ajá. Pero lo decía, ¿cómo lo saca Peridis? Y digo, pero no me metas a mí tú en tu debate político.
Ya. Sí, bueno, sí. El hecho de la importancia, ¿no?, que tienen precisamente estas viñetas y el trabajo de Peridis es que se cuela, ¿no?, en el debate político hasta ese punto. O sea que, bueno, es verdad que es mejor estar ajenos, entiendo, ¿no? Porque, y más como está ahora el debate político.
Hay que embarrar al campo. Uh-huh. El campo está embarrado. Uh-huh. Como la Real Sociedad lo hacía hace muchos años, cargaba el campo para que resbalaran los contrarios, ¿no? Yo era más entonces de patadón y tentes tieso y aguantaban bien en el barro, pero claro, los artistas no podían hacer filigranas.
Oye, Peridis, cuéntanos, seguramente hay mucha gente interesada en saber cuál es tu proceso creativo. Bueno, probablemente entiendo, ¿no?, como a cualquier escritor, que tú también lo eres, le viene la inspiración, ¿no?, en el momento en el que estás trabajando, pero supongo que en algún caso se te ha enquistado alguna viñeta, has estado horas y horas hasta que has tenido el resultado que tú querías.
No puede ser, porque yo tengo que hacer la viñeta sobre las noticias. Entonces, normalmente hablo con el periódico. No estoy en la redacción ahora. Cuando salió El País sí iba a la redacción. Y bueno, me comentan o me dicen con qué noticias van a abrir el periódico, de Nacional, evidentemente, o principalmente, y otras. Y entonces yo escojo un poco la que más me conviene, la que tiene personajes, la que tiene más enjundia o más novedad. Pero hay veces que al periódico, le por una página que está más coja o tal, le interesa tener ahí un dibujo. Entonces, tengo que adaptarme mucho a la realidad, a lo cotidiano, lo último, a lo que pasa. Y tengo que hacer una cosa periodística. Yo no hago un chiste. No es mi misión hacer un chiste más o menos de actualidad, sino, perdóname la inmodestia, dar en el clavo, hacer algo que tenga mucha actualidad con los personajes de la actualidad y, a ser posible, que dentro del dibujo se trascienda y se den, a través de lo que pueda hacer el dibujo, más significados, más la intención, lo que hay detrás, lo que puede ocurrir, ¿sabes? Uh-huh. Y esto lo permite la iconografía.
Claro. De hecho, hoy, precisamente, en esa página 14 del País, en la sección de España, está ese dibujo tuyo, esa viñeta, apoyando también el texto, ¿no?, que está titulado como "La ley de vivienda deja en manos de las autonomías limitar los alquileres". Al final, bueno, pues simplemente con ver tu viñeta ya sabemos de qué va la cosa.
Mira, Nieves, no me has ahorrado 100 palabras, solo 100, porque una palabra vale mucho más que muchas explicaciones. Efectivamente, no es que ahorres la lectura, pero sino que mi misión o mi tarea consiste en explicar sintéticamente, en muy pocos trazos, en un poquitín de espacio, de qué se trata. ¿Qué significa? ¿Qué hay de estar? Lo has dicho maravillosamente.
Bueno, muchas gracias, porque viniendo de ti, yo te tengo una estima profesional, personal también, porque, hombre, ¿quién no conoce a Peridis? Y sobre todo cuando eres periodista, pues esto llevas desde que se inauguró el diario El País, haciendo viñetas.
Bueno, desde 2 o 3 años antes en información. Voy a llevar 50 años.
Fíjate.
Pero pronto, si Dios quiere. Pero, claro, es una suerte, por otra parte, porque hay muy pocos dibujantes que hayan, pero a nivel mundial, permanecido en un periódico, en el mismo, en un periódico de mucho relieve, con un espacio como el que me han dado a mí, ¿sabes? O sea que yo he tenido mucha fortuna en poder. Otros compañeros, pues fíjate, Chumi Chúmez, le volaron el diario Madrid. Forges, pues estuvo en 2 o 3 periódicos antes de llegar al País. Mingote sí, Mingote fue, por eso, mi admiración y mi afecto. ¿Sabes que en tal día como hoy solían invitar a celebrar el cumpleaños a todos los humoristas?
¡Qué bueno!
En sus respectivas casas. Se turnaban y sabíamos pues que ese año cumplían año los dos.
Claro.
Estaban unidos por el nombre también, Antonio Fraguas y Antonio Mingote.
Mira que hoy también es el santo, San Antonio de Abad, que es
claro,
San Antón.
Claro.
Sí,
ya he oído a los perros, ya he oído. Oye, una pregunta,
sí.
¿Los teníais ahí o eran efectos especiales?
Están aquí, vamos, ladrando continuamente.
Bueno, No.
Oye, ¿tú
no
tienes?
Porque a mí no me ladran.
A ti no, además a ti no te ladamos. Que tú también sabes mucho de radio, yo le decía antes que eres novelista, bueno, escritor, divulgador, arquitecto, porque tú empezaste, previo a conocerte como dibujante, hiciste tus pinitos, y qué pinitos, porque has participado en remodelaciones, en rehabilitaciones importantísimas en este país.
Sí, pero mira, una de las que más satisfacción me dio fue la casa de Forges. Tú lo sabías, que hice una casita Forges.
Lo había leído, lo había leído.
Bueno,
lo tengo aquí,
que arreglé en Cadalso de los Vidrios. Porque vino una vez a verme a mi casa, era por vecinos, Peri, por tus niños. Ven conmigo a Cadalso porque tengo un problema. ¿Pero qué problema tienes? Porque estaba arreglando una casa y ya no queda nada. Y entonces, pues no sé si tenía licencia, proyecto, no tenía nada. Total, que tenía una casa en una fachadita que tenía 3 metros y pico, o si llegaba. Era como un puro, un vagón de... No, muy grande el espacio, ¿no? Es que allí vivió Santa Teresa. Voy para allá, solo quedaba el dintel de la puerta y los vecinos estaban a la intemperie.
Vaya.
Era una forjada, ¿no? Una cosa de forja. Bueno, y entonces, pues, de la noche a la mañana, es decir, toda la noche, me pasé dibujando un proyecto para forjas. para llevarlo al día siguiente a avisar al Colegio de Arquitectos, pero lleno de dibujos forgianos. Y entonces, claro, cuando lo vieron en el colegio, dijeron, pero ¿qué cosa has hecho? Si es que es para un compañero, ¿cómo voy a hacer un proyecto normal? Lo avisaron inmediatamente y lo publicaron como una de las cosas más curiosas que había llegado al colegio, pero con todas las de la ley, ¿no? Y es, para mí, hacerle la casa, arreglar la casa a Forges, era el máximo. Era como, le tenía tal afecto y tal veneración que era como si me hubieran encargado hacer la restauración de una catedral, cosa que no habría sabido.
Bueno, yo qué sé, porque tú te pones y cuando te pones es donde vas triunfas.
Bueno, esa es otra.
Donde vas
triunfas. Sí, pero, bueno, no, mira, cuando me pongo, ¿sabes lo que hago? No triunfo. Hago lo que puedo, pero sobre todo hago trabajo, me documento, voy a ver a los que saben, a los que han hecho, visito cosas similares, es decir, me lo trabajo previamente, ¿no? Porque ellos eran enormes trabajadores, Forges y Mingote, grandes currantes, eso lo decía Forges. Y entonces yo creo que todo está en el trabajo. Cuando yo me atasco, ¿sabes quién es mi filósofo?
¿Quién?
Tengo dos. Aristóteles, que dice, el principio es la mitad de todas las cosas. Y Rafa Nadal, que dice, trabajando las soluciones llegan.
Ya. Pues mira, vamos a hablar de Nadal precisamente ahora que ya está por aquí José María del Toro, que le voy a saludar. José María, ¿qué tal?
Buenos días, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, aquí hablando con Peridis, que es que nos ponemos a hablar y por desgracia te voy a tener que despedir, José María, de José María a José María.
Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Nieves.
Gracias a ti, de verdad, que es bueno, un privilegio poder charlar con alguien de tu talla, de tu experiencia. Y mira, me quedo, he rescatado de una entrevista que te hicieron hace un tiempo con algo que, mira, ya hablabas de Aristóteles y Nadal, yo me voy a aplicar la filosofía de Peridis, que decías aquello de vivimos solo una vez, la curiosidad siempre está ahí, dice, y la única manera de vivir varias veces es vivir sabiendo cómo compatibilizarlas, pero sobre todo disfrutar al máximo, que yo creo que es lo que tú haces, y trabajar en varias cosas, como tú has demostrado, que es la de arquitecto, la de escritor, la de dibujante. Y te damos la enhorabuena por ese premio de honor 2021 de la Asociación de la Prensa de Madrid, que por eso te hemos llamado. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, mucha salud y larga vida a Telemadrid.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Ahí están dando a la pelota. Bueno, que es que ha arrancado el Open de Australia con esa polémica que ya se ha zanjado, porque finalmente Djokovic ya sabemos que no va a jugar, pero el que sí ha jugado es Rafa Nadal, José María.
Pues así es, Rafa Nadal, que ha debutado en primera ronda del Open de Australia esta madrugada y ha ganado muy cómodamente en un muy buen partido, 6-1, 6-4, 6-2 al norteamericano Girón, así que se ha metido en segunda ronda, 27 golpes ganadores. Impecable actuación de Rafa Nadal, que sabes que ha llegado corto de preparación por la lesión. Ha podido ganar el torneo previo a este, que ya fue un buen impulso, pero lógicamente aquí hablamos de un gran slam, de uno de los grandes torneos del año, y te vas a encontrar con los mejores, con la posibilidad, por ahora remota porque queda mucho todavía en el torneo, de que si ganara en el Open de Australia, se convertiría en el primero que llegará a los 21 Grand Slams, porque Novak Djokovic, como sabes, pues está fuera de la competición. Djokovic, que por cierto, se le espera esta mañana en Belgrado, ha cogido un vuelo desde Australia vía Dubái hacia Belgrado, se espera un gran recibimiento para el serbio. Políticos y medios de comunicación se han puesto claramente de su lado. Fíjate lo que dice el presidente del Parlamento serbio: el trato que recibió en Australia fue humillante y asqueroso. Palabras textuales. Pero ojo a lo que viene ahora, porque si Djokovic persiste en su idea de no vacunarse, va a tener un año 2022 muy difícil en lo profesional, ¿eh? Habrá muchos torneos en los que no podrá jugar. El último, Roland Garros, el de París, que acaba de anunciar que ningún jugador que no tenga la pauta completa de vacunación podrá participar en el torneo. Lo mismo le ocurre con el Open de Estados Unidos y con todos los torneos que se juegan en el país norteamericano. Y está por ver, por ejemplo, qué pasaría en Wimbledon. A día de hoy podría jugarlo. Así que atención, porque el año, si él no ceja en el empeño de no vacunarse, puede ser complicado para Djokovic. Uh-huh.
Bueno, pues es la repercusión que tiene el hecho de que efectivamente haya participado de este culebrón, porque la ha querido, además. Ya hemos vivido un poco casi el día a día de la evolución. ¿Cuántos días ha estado en Australia esperando la sentencia?
En total creo que ha estado como 11 días, de los cuales ha estado 5 o 6 confinado en un hotel donde mandan a los deportados. Aquí ha habido responsabilidades de todas las partes. Él, por supuesto, por no ir vacunado, se hubiera evitado muchísimos problemas. Y la otra es la exención médica que sí le enviaron. Uh-huh. Y que él llega con la exención médica a Australia y por ella pretende entrar en el país. Pero cuando llega, Inmigración no la considera válida. Pero esa exención se la había enviado Tenis Australia, que es la organizadora de los torneos australianos tenis que se disputan allí. Al final han considerado que no cumplía con los requisitos, que era un mal ejemplo para la población. Sabes que allí en Australia han estado más de 300 días confinados, nada menos, lo han contado muchos españoles que están allí, y al final han entendido que era un mal ejemplo y no le han dejado pasar al país. Y ojo, que la exención, mejor dicho, la prohibición se podría extender a 3 años, porque cuando te retiran el visado son 3 años, lo que pasa que el gobierno podría dejarle pasar el año que viene si lo considerara oportuno. Pero de momento, este año va a ser complicado y va a ser noticia Djokovic por otros asuntos diferentes a los puramente tenísticos.
Bueno, lo que también es noticia es el Real Madrid, sí, que ayer se alzaba con el título de la Supercopa. Y además, yo decía, oye, ¿y por qué? Tú fíjate, yo, claro, lo que tengo, que a mí me gusta el fútbol, pero tampoco soy experta. Sí. Yo decía ayer en familia, oye, ¿y por qué se han ido a jugar 2 equipos españoles tan lejos, ¿no? Que se han ido a Abu Dhabi, ¿no?
La pasta. Es que no hay otra explicación. O sea, en este caso han jugado en Arabia, en Riad. Ya jugaron hace un par de años en Jeddah, también en Arabia. La explicación, 40 millones de euros para la Federación Española por cada vez que lleva allí el torneo. Es que no hay otra.
Cling, cling.
Podemos darle muchas vueltas, pero es la única. De hecho, ayer el campo estaba prácticamente lleno. Lleno para lo que permiten, porque estaba el 50% de aforo, que es lo que se permite, 30.000 personas, como pasó en el Madrid-Barça. Pero en el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, había 8.000, porque lógicamente allí el tirón lo tienen los dos grandes, el resto baja bastante. Pero es simplemente por eso. El jugarlo a 4 creo que para todos es una buena idea, porque le ha dado realce al torneo, pero hay muchas voces en contra de llevárselo al extranjero y llevárselo además a Arabia, que es un país que, como sabes, los derechos humanos están claramente en entredicho, ¿no?
Y que además ha hecho que muchos seguidores, entiendo, se hayan hecho un montón de kilómetros.
Muy pocos, muy pocos, muy poquitos. Había muy pocos aficionados españoles. Es un viaje largo,
claro.
Tienes que ir con las medidas de prevención, etcétera. Muy poquitos, poquísima gente, casi todos prácticamente eran aficionados locales. Lo que pasa que es verdad que ahí el Madrid tiene mucho tirón, como se ha podido ver en estos 2 últimos partidos. Y el Madrid se llevó efectivamente el título 2-0, con un gol de Modric, que fue elegido mejor jugador del partido. Extraordinario Modric, con sus 36 años, otro de Benzema de penalti, y actuación estelar de Courtois, porque a 5 minutos del final paró un penalti, que además había supuesto que se quedara con 10 el Madrid por la expulsión de Militao, y si lo hubiera metido el Athletic era 2-1 y el final del partido hubiera sido tremendamente agónico. Pero con la parada, con un pie además, en una jugada de balonmano, consiguió evitarle el sufrimiento en esos últimos minutos, y el Madrid que se llega a la 12ª Supercopa de su historia.
Es altísimo el portero, ¿eh?
1,90 y tantos. Y está haciendo una temporada espectacular, sí.
Bueno, ¿y qué nos espera en cuanto al fútbol, que es el deporte rey, de que, bueno, copa la mayor parte de la información?
Sí, bueno, está muy caliente lo del derbi sevillano. Ayer pasó el Betis en la copa. Sabes que lanzaron una vara el sábado y le golpeó en la cabeza a Jordán. Explotó en rueda de prensa Lopetegui al final del partido. Luego le escucharemos en el partido de la 1 desde la 1 de la tarde. Y los béticos insinuando que exageró claramente al recibir el golpe, que no era para tanto, que no le causó tanto daño. Lo cierto es que ayer el Sevilla jugó el partido, porque así lo dictaminó el comité de competición, pero lo jugó sin el damnificado, sin el agredido, lo cual consideran los sevillistas que es un claro perjuicio. Es más, hay vídeos virales en los que se mofan del futbolista que recibió el golpe por entender que estaba claramente exagerando. Y lo último que acabo de ver es que en uno de los vídeos que circulan por ahí, entre los que se mofan está nada menos que el director de negocios del Betis, Ramón Alarcón, y el director de la televisión del club. O sea que esto va a dar para mucho
que hablar
en los próximos días.
Por cierto, podría ser, aquí especulo, un palo de una bandera, por ejemplo.
Sí, era eso. Yo creo que era eso.
Porque,
sí.
A ver, yo cuando vi la bandera dije, pues, ¿y esas banderas se quedan en el campo o las llevan los aficionados?
En teoría las llevan, claro, pero tiene que estar todo controlado y lo que nadie piensa es que la va a tirar al terreno de juego. Yo me imagino que estarán escudriñando las cámaras y que al final darán con el que ha sido. El partido se jugó ayer, se reanudó ayer, pero a puerta cerrada, y vamos a ver la sanción que le cae ahora al Sevilla. Además es que en los derbis de los últimos años ha habido incidentes ya de este estilo, pero el ambiente está muy, muy caliente en Sevilla. Y esta semana, como tú decías, pues hay Liga y Copa, porque por ejemplo, el Getafe juega jueves contra el Granada en Liga, pero el Madrid juega el jueves Copa contra el Elche y el Atlético de Madrid juega el Copa el miércoles frente a la Real Sociedad. Partido muy importante, especialmente para Madrid y Atleti, porque es eliminatoria partido único y en el campo del contrario. Es decir, que si pierdes, estás fuera. Uh-huh. Y el Atlético viene de caer en la Supercopa y no queremos pensar en que vaya a caer en la Copa. Esperemos que pueda pasar, aunque es un partido muy complicado y tiene bastantes bajas Simeone.
Bueno, pues muchas gracias, José María. Así viene el deporte y además a partir de la una ya estará aquí para contarlo con muchísimo más detalle y con los compañeros de deportes de esta casa. Muchas gracias.
Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Bueno, pues a esta hora, cuando son las 11 y casi 38 minutos de la mañana, lo que vamos a hacer es contarles el caso de tres hermanos de Getafe que tienen una sangre raruna, sí, de un fenotipo que bautizan como Tijuana y precisamente de ahí les viene el seudónimo.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Es un fenotipo poco común, presente en aproximadamente un 1 por 1000 de la población. Y el caso es que si reciben una sangre diferente, el sistema inmune reacciona y la rechaza. En el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid aseguran que no hay demasiado esto de sangre rara, por eso necesitan que la gente done. De eso vamos a hablar también ahora, de las donaciones, son muy importantes. Ahora que se están agotando las reservas por la Navidad y también por los confinamientos debidos a los contagios que está habiendo. Es importante hacer cribados para descubrir a más personas con estos fenotipos difíciles de encontrar, de lo que queremos saber más. Y por eso, antes de nada, voy a saludar a Fernando Beamud, que es uno de estos tres hermanos Tijuana. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, ¿cómo te encuentras? Porque creo que tuviste un sustito hace un tiempo y precisamente por eso, ¿no?, queríamos hablar de la situación en la que no solamente tú, sino el resto de tus hermanos estáis, no sé si sufriendo, ya estáis familiarizados, pero el caso es que la sangre que tenéis, Fernando, es rara, rara.
Sí, no, la verdad es que bueno, pues fue una circunstancia que en octubre que me dio pues un infarto. Infarto, iba conduciendo y noté que iba que un dolor en el pecho tremendo y tal, y me fui directamente a urgencias. Uh-huh. Y cuando llegué allí, pues me desplomé y la verdad que me atendieron genial en urgencias. Y bueno, cuando ya estaba dentro de lo que es la UCI, me descubrieron una úlcera sangrante que necesitaba bastante más sangre de la normal. Uh-huh. Y ya, pues bueno, pues ya se puso en funcionamiento, pues bueno, todo lo que es el operativo de que en estos casos, pues desde el centro de transfusiones, pues para a poder habilitarme sangre que yo ya tengo microcongelada, y pero bueno, como se necesitaba más de la que tenía guardada, pues bueno, tuvieron que venir mis hermanos, uno de ellos tuvo que venir desde Alemania, claro, que vive allí, para poder donarme, ¿sabes? Para poder cederme parte de la sangre que necesitaba en ese momento.
Bueno, tú tienes dos hermanos, un hermano gemelo que es Carlos.
Exacto, Carlos y Nacho.
Y Nacho, que es el hermano pequeño. ¿Cuál estaba en Alemania de los dos?
El pequeño, el pequeño.
Nacho, ya. Bueno, que se tuvo que venir de urgencia, pero esto, si le ocurre a él, pasaría a la inversa. ¿Os tenéis que marchar vosotros a Alemania?
Bueno, en este caso siempre se mira desde el centro de transfusiones. Bueno, primero se mira si hay en España, después la segunda parte es si no se encuentra en España, se mira en Europa, y si no, en cualquier parte del mundo. O sea, hay gente repartida por el mundo que está igual que nosotros. Uh-huh. Lo que pasa que es muy importante el tener a toda esa gente bien identificada. En mi caso, es que es una cosa curiosa, porque mi hermano gemelo, yo sí que le puedo ceder mi sangre, pero a mi hermano pequeño no le puedo ceder, es una cosa curiosísima. Entonces mi hermano pequeño es el que más riesgo, entre comillas, pues bueno, tiene más dificultad de poder encontrar el tipo de sangre. Yo soy A positivo y mi hermano es cero positivo.
Uh-huh. Bueno, vaya susto, Fernando, y sobre todo cuando pasa esto, se pone en alerta y empieza a funcionar todo el sistema, ¿no?, para que efectivamente tú puedas vivir, porque es que tú lo necesitabas para seguir viviendo. Habías tenido un infarto, habías tenido esa úlcera, y está claro, sí, que en este caso, bueno, el tiempo es oro, y nunca mejor dicho, para ti y para tu familia. ¿Esto qué pasa? ¿Qué es genético o de dónde viene? ¿Por qué tenéis este tipo de sangre?
Pues mira, esto realmente se descubrió a través de una operación que tuve en el 92, que me rompí el fémur, y en la operación, pues bueno, pues me hicieron una transfusión de mi sangre, y una de las personas que me atendía y tal detectó algo dentro de la sangre y se puso a investigar y dijo, oye, pues qué cosa más rara, a ver, ¿y esta sangre qué le pasa y tal? Hasta que se descubrió, pues bueno, pues... Esta persona empezó a investigar y descubrió pues esta peculiaridad en la sangre. Uh-huh. Entonces, a raíz de ahí, pues esto es una mezcla de la sangre de los padres, pero no se sabe por qué. No es maligno, pero en fin, no se sabe por qué realmente pues salen esta mezcla tan curiosa.
Mira, vamos a saludar, si me permites, a Ana Arruga, que es la responsable del área de fraccionamiento, distribución, reparto de hospitales y control de calidad en el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tienes una responsabilidad enorme, a tenor de el título.
Un placer.
Oye, Ana, hablando de este tema, y luego vamos a incidir, que es muy, muy importante donar en estos tiempos que corren, pero particularizando los casos de estos hermanos Tijuana de Getafe, y nos contaba Fernando, ¿no?, la odisea que él atravesó después de un infarto, que no tenía sangre. ¿Cómo se actúa desde la Comunidad de Madrid? ¿Dónde se guarda, se almacena? ¿Cómo funciona?
Bueno, Fernando lo ha explicado muy bien porque su experiencia, desde luego, es muy valiosa y es muy bonita. Los fenotipos raros, que son unos cuantos dentro de lo que es la sangre, necesitamos tener un pequeño stock, porque no nos va para tener uno grande porque no hay tantos donantes. Uh-huh. Entonces, guardamos el stock, las bolsas que se donan se guardan aquí en el centro de transfusión después de un proceso de glicerolización. Es decir, es un tratamiento que se le hace a la sangre para poder ser congelada. Aquí la tenemos hasta 30 años, que es el máximo de tiempo que se puede mantener congelada. Y cuando hay un paciente que lo necesita, podemos tirar de allí o podemos intentar también buscar donantes compatibles que puedan darnos sangre fresca ahora mismo. Sí. Como sabéis, la sangre fresca, lógicamente, pues es, digamos que es de algo mayor calidad, puesto que la congelada ha sufrido unos procesos que sin duda le hacen perder una parte de estos glóbulos rojos.
¿Y la fresca qué caducidad tiene, por hablar así un poco burdo?
Son 42 días. Uh-huh. Entonces, bueno, lo cierto fue que en el caso de Fernando y sus hermanos, pues bueno, Fernando se puso enfermo y él mismo tenía sangre reservada aquí. Empleamos esa sangre, empleamos alguna bolsa más de donantes anónimos que teníamos aquí congelada y claro, llegó un momento en que necesitaba más sangre, nos comunicaron, porque los conocemos personalmente a los tres hermanos, que ellos estaban dispuestos a donar. Hicieron donaciones 2 días seguidos ellos mismos y con esas 4 bolsas lo cierto es que Fernando salió adelante, ¿no? Y eso pues, es lo mejor de la historia.
Sí, nos alegramos muchísimo, Fernando Beamuz, que haya salido adelante, que estés aquí atendiéndonos en este momento y que además queríamos que la gente sepa, ¿no?, que esto existe y la labor tan importante que hacen desde el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid en toda España y también hoy a nivel europeo, pero aquí hay muchísimos y grandes profesionales que hacen que, bueno, salgas adelante tú también, Fernando, así que nos enorgullecemos muchísimo de ello. Te mando un beso fuerte, no me cuelgues, Ana, y también para tus hermanos.
Va, muy bien, muy amable, muchas gracias.
Bueno, y no nos dé más sustos, ¿eh? Que tranquilito.
Quería aprovechar, sí. ya que estoy, bueno, pues tener la oportunidad es agradecer al Centro de Transfusiones y a todo el equipo, que la verdad es que son unos grandísimos profesionales y ahí es, en este tipo de situaciones es cuando se ve la categoría ya no solo profesional, sino la categoría personal de toda la gente que trabaja allí, que es, bueno, de 10, vamos, 10, un 10.
Pues ahí
gracias,
queda...
Fernando, por tus palabras. Y yo quiero agradeceros a vosotros tres cómo os habéis portado siempre con nosotros, cómo habéis colaborado para donar sangre cuando ha hecho falta, ahora y antes de ahora, cómo os habéis portado siempre con todos nosotros y cómo ahora también nos volvéis a ayudar cuando sois capaces de contar vuestra historia, que es una cosa muy personal, que es algo muy íntimo y muy vuestro, ¿no? Pero habéis sido capaces de abriros al mundo, contarla y de alguna manera explicar cómo lo necesario que es donar sangre a todo el mundo, y eso también es muy importante, y eso también habla de la calidad que tenéis vosotros tres.
Bueno, pues queda dicho, de verdad, Fernando, la calidad humana está ahí, se nota, y es verdad que la profesionalidad de la Comunidad de Madrid en el Centro de Transfusión de Sangre es también brutal, y precisamente eso ha hecho que podamos estar hablando contigo, Fernando. Nos alegramos mucho, como decía, un beso a la familia.
Muy amable, muchísimas gracias.
Gracias. Ana, pues hablábamos de la necesidad, la importancia de donar. ¿En qué situación estamos ahora?
Bueno, pues estamos en una situación complicada. Es verdad que en este momento es un momento malo, porque es verdad que la Navidad hace que las personas estén más en otras cosas, en otras celebraciones, aunque haya sido una Navidad un poco rara. Pero es verdad que siempre en Navidad las donaciones caen. Y además, juntamos en este año que ha habido una gran cantidad de personas infectadas por la variante Omicron del coronavirus. Y eso les excluía hasta hace un par de días, durante 28 días para donar. Claro, cuando se infecta una gran cantidad de la población y los excluimos 28 días, las dificultades cada vez son mayores. Desde el viernes pasado, el Ministerio ha dado unas nuevas indicaciones que nos hacen que la exclusión por haber tenido COVID es de 7 días después de haberse pasado los síntomas, con lo cual hemos dado un paso adelante. Uh-huh. Necesitamos en este momento un montón de donaciones, necesitamos unas 8.000 en esta semana que empezamos hoy, y de todos los grupos, pero desde luego, como siempre en la cabeza, el grupo cero positivo y cero negativo, también a positivo y a negativo, pero bueno, es una situación en la que estamos con un stock realmente de la mitad de lo que debería de ser en este momento, como os digo, como consecuencia tanto de la Navidad como de la variante Omicron.
Uh-huh. Es verdad que, oye, donar salva vidas, eso lo sabemos todos, es fácil, es sencillo y lo único es tener tiempo, se saca, ¿eh? Cuando uno quiere hacer algo, bueno, pues de donde sea. Y además hay muchos sitios donde donar, hospitales, también nos podemos ir hasta Valdebernardo, donde está el Centro de Transfusión de Sangre. Nos informamos y a golpe de clic ya ya en el teléfono tenemos todo. Pero sí está claro, Ana, que entre todos, oye, mira, estamos demostrando que se salvan vidas, ¿no? Este es un caso especial, pero cualquiera de nosotros no está libre de que pueda necesitar una transfusión de sangre. Un accidente, cualquier incidencia, ¿no?, que haya y que nos acabe haciendo depender de alguien que haya donado, es importantísimo. Me acaban de pasar una información sobre un maratón de sangre que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid los próximos días 20, 21 y 22 de enero, en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 8 de la tarde, para facilitar la asistencia en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Regional. Va a haber otros 23 puntos fijos, unidades móviles, en fin, que en ello estamos, ¿no, Ana? Seguir animando a la gente y facilitarle cualquier opción.
Sí, bueno, nosotros hemos organizado este maratón especial. ¿Y qué es lo que tiene de especial? Pues que justamente vamos a ser todos a una. Ese maratón en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno de Madrid, como tú, de la Comunidad de Madrid, como tú decías, es el propio centro de transfusión, son todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, 22 hospitales, y también todos los puntos móviles de la Comunidad de Madrid. Es decir, todos a una, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, el jueves, el viernes y el sábado. Y esperemos que eso realmente nos sirva como una medida para reponer nuestro stock y para llegar a una situación donde podamos todos vivir un poco más tranquilos, porque de verdad que os aseguro que estamos en una situación complicada, donde pasamos muchísimo estrés nosotros aquí en el centro y seguro que mucho peor todavía nuestros compañeros de los hospitales.
Bueno, pues iniciativa Madrid Dona Sangre, que se note, que la gente acuda y que muchísima suerte en este trabajo que es tan importante el que realizáis desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Ana Ruga, muchísimas gracias y un beso para todos.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos siempre voz en vuestro programa. Un abrazo para todos.
Aprovechando que estaba tranquilo. Buen clima es el segundo LP de la banda palmera Los Vinagres, compuesto de una manera muy particular, oye, entre los integrantes del grupo, porque efectivamente también la pandemia ha estado ahí presente entre los creadores, entre los artistas. Cuenta con 12 canciones y hablan un poco de todo, de amor, de desamor, de amistad, pero que nos lo cuente Abel, que es el cantante de Los Vinagres. ¿Qué tal, Abel? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues bien, oye, que sois de La Palma, aunque estáis aquí afincados en Madrid, y que precisamente aquí en Madrid el viernes, ¿no?, tenéis concierto.
Al final lo atrasaron hasta el 24 de marzo.
Ah, amigo.
Por la pandemia, por lo que estamos hablando. Así que al final, pues bueno, pues hay que adaptarse a esas cosas.
Ah, amigo, bueno, pero nos vamos adaptando. Esto es lo que la situación en la que estamos viviendo. En cualquier caso, pues nos sirve para hablar con vosotros, para que la gente ya lo sepa, que va a ser el 24 de marzo. Bueno, si no pasa nada, porque ya vivimos al día, ¿eh, Abel?
Sí, no pasa nada. Hay que mantenerse optimista, pero siempre con la mosquita detrás de la oreja.
Y sobre todo después de lo que ha pasado en La Palma también. A ver, queremos claro, buen clima, sí. Queremos buen rollo, queremos a Los Vinagres, pero es verdad que es que vaya añito que hemos pasado también en vuestra tierra,
sí.
¿Eh?
Sí, nos salimos de una y nos cae otra, pero bueno, pero vendrán tiempos mejores.
Bueno, ¿cómo es esto de gestar online, ¿no?, este disco en el que hay de todo, decía, ¿no? Hay canciones y temas de fiesta, hay otros así más melancólicos.
Pues es un proceso súper curioso, la verdad, porque nosotros siempre hemos venido de componer en el local, los tres juntos, así dándonos feedback y tal. Y claro, al hacerlo separado, con pues cada uno en su ordenador, grabando cosas, pues al final te sale una cosa diferente a la que estás acostumbrado, y pero súper bien, ¿sabes? Ha sido una experiencia súper guay. Y es lo que hay en el disco Buen Clima, pues eso. Nosotros separados, cada uno en su casita, pero y nos va a recordar siempre a la pandemia, pero en el buen sentido, porque al final fue un proceso súper divertido.
Claro. Oye, poníamos al principio del programa, en el sumario, cuando hablaba yo de vosotros, que en 2018, casi de una forma premonitoria, hicisteis el tema de los volcanes se duermen, ¿no? Esto no es para reírse, pero también es verdad que unos palmeros hablando del volcán que se duerme y mira tú por dónde aparece Cumbre Vieja ahí.
La verdad que nos cayó el volcán en la boca, la verdad, pero bueno, o sea, nosotros lo hicimos con otro sentido, pero no, nunca íbamos a esperar vivir una cosa así, la verdad.
Claro, así y que... la familia está bien, por cierto.
Sí, nosotros hemos tenido suerte dentro de lo que cabe y no somos de la zona damnificada, pero no nos afectó directamente, uh-huh. pero sí a un montón de conocidos y todo eso, así claro. que bueno.
Bueno, hicisteis un festival además, ¿no?, en el que participaron sí. otros artistas y lo recaudado iba a esos damnificados, a esos paisanos vuestros.
Sí, sí, intentamos, ya que nosotros somos músicos, pues queríamos colaborar de alguna manera. Y qué mejor que hacerlo, pues, que tirando de nuestros amigos que de Madrid, de nuestros amigos músicos, y que se encargaran de organizar, de ayudarnos a organizar un evento así. Y al final, pues, salió bastante bien.
Pues oye, está bien, se da cuenta de la solidaridad, ¿no? También del resto, que por cierto, aquí precisamente en este programa surgió una iniciativa de miembros de Protección Civil de Villalbilla a raíz de escuchar al padre de un alcalde de aquí de Madrid, de Lozoyuela. En definitiva, que lo que se nota es que la gente quiere colaborar. Cuando uno lo necesita, el otro está ahí para apoyarse. Y oye, vosotros también, los vinagres, dándolo todo, teniendo en cuenta el vínculo, ¿no?, familiar y personal.
Sí,
en el
momento de la verdad siempre se ve que la gente al final hace por ayudar y por colaborar y por aportar su granito de arena. Y en este caso, pues, aunque fuera poquito, pues la suma de mucho pues hizo bastante al final. Así que nosotros por nuestra parte súper contentos y orgullosos.
Oye, ¿para cuándo entonces el disco? ¿Cuándo sale a la venta El Buen Clima?
El 11 de febrero sale ya el disco, está ya en la calle.
Bueno, la gente estará deseando. ¿Ya tenéis previsto todo? ¿Es difícil elegir el single de apertura de un disco?
Sí, hemos salido ya con unos cuantos discos, sí. porque al final entre una cosa y la otra se ha ido alargando, o sea, posponiendo la salida del disco. Teníamos como primer single El Camino y canciones que ya han salido, pero ahora el día antes, el 10 de febrero, saldrá un single nuevo, que tenemos un montón de ganas de presentarlo porque está hecho con un colaborador súper súper especial y que nosotros admiramos un montón. Y nada, tenemos un montón de ganas de que salga y que la gente lo escuche y nos dé el feedback y eso.
¿Es canario el colaborador?
No, es catalán.
Ah, mira, es catalán, nos había dado una pistita, pero habrá que esperar, ¿eh? Habrá que esperar al 10 de febrero, ¿no? A ver, para saber
sí.
la sorpresa.
Unos días antes lo soltamos.
Venga, pues nos lo decís y aquí también lo ponemos. Esto vale. De Chivichanga, que vaya titulito, ¿eh?
Sí, bueno, el chimichanga es una palabra que tenemos nosotros allí en nuestra tierra, que lo dicen sobre todo de forma cariño para referirse al aparato reproductor masculino y femenino.
Es que, mira, esto de las palabras, que por cierto, ¿sabes cuál es la palabra más, bueno, la que han reconocido, ¿no?, más usada en el 2021, la palabra del año reconocida por la Funde y la RAE? De eso vamos a hablar luego.
Sorpréndeme.
Vacuna,
hombre.
Fíjate.
Vale, no me había caído, pero ahora que lo dices me cuadra completamente.
Qué originales. Está vacunado, por cierto, Abel, que mira sí. COVID lo que le ha pasado.
Sí, sí, estoy vacunado, pero esas navidades me cogió el COVID y me pasé el fin de año en la camita, así que, bueno, era lo que tocaba.
Bueno, o sea, que has pasado las uvas en confinamiento, ¿o no? Ya para las uvas estaba liberado.
Sí, las sí. uvas confinaditos, sí.
Bueno, pediste el deseo de salir lo más pronto posible, ¿no?
Sí.
Bueno, que ha sido un placer, Abel, de verdad.
Igualmente.
A los vinagres, que le des un beso a tus compis, a Sergio, a Robert, y que deseando que saquéis ese álbum completo de Buen Clima y sobre todo disfrutaros en directo a partir del 11 de febrero, ¿eh? Ya va a estar a la venta el disco.
Sí,
y
eso es.
Esperemos que en marzo estéis ya por aquí, porque el 21 de enero bueno, pues se ha caído esa actuación.
Sí, al final no pudo ser, pero se retrasa y iremos con más fuerza.
Bueno, pues ya está. Que lo paséis muy bien, lo dicho, y me alegro que estés bien habiendo superado el COVID. Así que un beso para todos y viva los vinagres. Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao.
Un placer. Hasta luego.
Pues sí, vamos a hablar de la palabra del año, vamos a hablar también con Ramón Paso, un dramaturgo estupendo, y entre otras cosas vendrá Rubén Ruiz para poner humor a este Blue Monday. Por el camino...